ahora en Onda Vasca nos echamos al agua con cruce de palas. Toda la actualidad y entresijos del remo sobre la mesa. Con la estacha ya en la mano, presenta y dirige Joseba Lafuente.
Boga, boga.
Arratsaldeon guztioi, buenas tardes. Os saludamos con esta séptima entrega de Cruce de Palas, nuestra charla del remo de cada semana en Onda Vasca, en rigurosísimo directo cuando son las 3, no llega un minuto, de la tarde, con el control técnico de Asier Jano y el equipo Raúl Lari, como no, con Idoia Brazaola e Iñaki Martínez y el que os habla, yo soy la Fuente. Hola equipo, ¿cómo estáis?
Arratsaldeon.
Salida válida. Vamos a empezar ya con este programa de hoy, que viene muy, muy completito, por decir algunas noticias de actualidad del remo. Bueno, yo os quería comentar antes, que esto es anecdótico casi, pero es que me ha despertado un poco la sonrisa, porque cocodrilos en la prueba de remo de los Juegos Olímpicos, no sé si os suena esta noticia de algo, lo he visto a última hora. Decía que alguno, que el ministro de, concretamente en Australia, David Crisafulli, ha confirmado el martes, ayer, que el papel de Rockhampton, como se debe a algunas pruebas de los Juegos Olímpicos, pues está ya, pues va adelante. Y alguno dice, se batirían récords de lo rápido que querrían salir, ¿no?
Bueno, yo voy a ir récords olímpicos, veo auténticos récords olímpicos.
En fin, asusta un poco, ¿no? Porque se trata de un escenario que está muy bien para la práctica de actividades, pero claro, tiene una pequeña pega, es el hogar de 3.000 cocodrilos de agua salada. En fin, no sé, aquí hay un preparador de, yo no sé llamarlo preparador o cómo es este hombre, es un, bueno, tiene una empresa de, en la que, bueno, es criador de cocodrilos, y dice que no hay ningún problema. John Lever, el propietario de esta granja,
son mansos,
que
¿no?
Dice no, que no hay ningún problema, que estos solo son activos por la noche, y como no hay remo por la noche, pues que no pasa nada. Yo me queda mucho más tranquilo. No,
por eso tiene, hay un me fin. Parece que hay un equipo que entrena por ahí habitualmente, que tienen un protocolo de seguridad para entrenar. No sé,
vamos,
yo no me pondría,
a ver qué pasa.
Yo no me pondría ni a arbitrar.
En la ETE es donde no va a haber cocodrilos de momento, y lo que sí va a haber es presencia de Isuncha. Vuelve a remar. La categoría ETE va a contar con otra trainera más, porque va a volver a participar las Lequicharras después de, bueno, pues 3 años que han estado sin aparecer. Pues van a conformar las 5 escuadras vizcaínas que van a estar en esta categoría, en la Emakumezkoen Traineru Elkartea, en la ETE, y como decimos, pues un notable color vizcaíno, porque de las 9, 5 pues van a ser de esta provincia, ¿no? Bueno, pues que corresponden a clubes del territorio histórico de Vizcaya. Ya sabéis que hay 3 equipos que vienen participando en la competición de esta liga de manera interrumpida, como son Deusto, Ondarroa y Kaiku, y ahora se suma Isuncha de Lequeitio y Portugalete, la jarrillera. Así que, bueno, es una buena noticia, porque además sabemos, lo hemos comentado aquí, que cuesta conformar traineras femeninas, y bueno, también hemos dicho alguna vez que el remo tiene un calendario muy exigente y que eso, pues, cuesta, ¿no?, el admitirlo, y algunos remeros, remeras que se incorporan a esta disciplina, pues bueno, esto no ayuda, ¿no? Alguna vez lo hemos comentado por encima, lo de que habría que mirar a ver si puede modificar el calendario, pero esto ya son palabras mayores. Dile tú ahora a la red del Corte Inglés, ¿no?, que te la pongan en agosto, etcétera. Bueno, esto es ya otra cuestión. Pues una buena noticia, la de los cocodrilos no tanto, no sé cómo quedará al final. Me ha parecido más anecdótico que otra cosa. Pero bueno, como decíamos, Isuncha, que vuelve a la categoría, a la ETE. Y también hemos conocido el calendario, los calendarios de las ligas ARC y de la ETE también. Además de la renovación de todos los cargos de la directiva en la asamblea. Como nos informaba en esta casa Imanol Vilella, nuestro compañero, en la asamblea de la ARC, celebrada precisamente el 22 de marzo, pues sirvió para determinar cuáles son las citas del calendario 2025 y renovar a los miembros de la Junta Directiva actual las competiciones que van a arrancar en aguas de Astillero el sábado 21 de junio, con la primera jornada del playoff que se va a disputar en sede por confirmar el 30 de agosto, y un día más tarde será de nuevo Castro Urdiales quien acoja la segunda de las jornadas decisivas. También hemos conocido la victoria de Urdaibai, que parece que está en buena línea en estas pruebas de pretemporada en Deusto, con la renuncia oficial también de Donostierra al grupo en el que Castro se incorpora finalmente. Y bueno, ¿qué pensáis de esta incorporación? Al final, Castro también está en plena vorágine electoral y el presidente, que parece que viene con patrocinadores de la mano. ¿Qué opináis también, ¿no?, de Iñaki Doia, de estas cuestiones e incluso, ¿no?, de los descensos? Ya sabemos que son pruebas de pretemporada, que aquí todo el mundo esconde las cartas, pero Jonsson Salmendi parece que se le ve muy contento, ¿no?
Bueno, yo creo que las traineras que oyentes y estos tertulianos estamos metiendo en todas las porras, Ciervana, Orio, Donostierra y Bermeo, se han estado repartiendo las victorias totales en los descensos. También han firmado muy buenos resultados San Juan y Ondarru, tanto con una trainera como con dos. Las llamadas a ocupar la primera tanda nunca han estado las cuatro juntas. No conocemos los embarques ni el cumplimiento de cupos. Es una pena que San Juan este fin de semana en San Pedro no esté con el bloque de ACT, ya que sabemos que tradicionalmente las tandas de San Pedro se confeccionan en base a la clasificación regular del año pasado. En ARC la Sotera pues ha asomado el morro en la mayoría de los descensos, parece que tendrá pelea con equipos ya contrastados en ARC 1 como Zumaya, Pedreña, Zarauch, y el que me tiene un poco fuera de pues eso de no sé dónde ubicarle, creo que es San Pedro, que demostrará, yo creo que se pondrá en su sitio, en su nivel, en su regata. Bueno, en San Pedro yo creo que este fin de semana, Iñaki, tú me dirás, también habrá que estar atento a las circunstancias del mar, porque una vez de que se sale de puntas brancas a la mar, si esa mar está muy movida, que todos lo conocemos, pues se puede convertir en una regata muy, muy, muy de patrones y tampoco pues darnos una amplia mira de cómo están las traineras.
Sí, la regata de San Pedro suele ser una regata que además siempre se planifica un escenario alternativo, ¿no? Que si la mar está muy mal, como para que dificulte muchísimo y no sea una prueba realmente que busque los objetivos de contraste y medición, que es lo que pues, se busca en este tipo de regatas, hay un recorrido, un campo de regatas alternativo que es de salida hacia adentro, hacia donde se disputa la regata de ACT, ¿no? Donde se disputó el año pasado. Y en el campo interior, hacia el puerto interior. Es cierto, cuando se sale de puntas, haya buena mar o haya mala mar, siempre hay un contraste grande. Cuando es mala mar, salir de puntas es un auténtico calvario. Ahí hay un contraste terrible y es realmente difícil llevar el barco en condiciones y tener una remada suficientemente efectiva. Y además se da la circunstancia de que es una regata muy cambiante, precisamente por eso, porque tienes un tramo de la regata que se hace dentro de la ría y otro tramo que se hace fuera, con hacia agua afuera. Y la verdad que es una regata difícil de remar. Luego uno de nuestros invitados de hoy nos podrá corroborar todo esto, porque conoce eso a la perfección, como la palma de su mano. Para ellos es de allí.
Vamos a tener a Vilei ahora, además.
Sí,
vamos a tener al teléfono, porque estaba en Letama, me ha dicho, si queréis podéis conectar conmigo. Y bueno, vale, ahora
eso
nos contará.
Y nos contará cómo es todo eso. Efectivamente, es una pena que San Juan no estén incluido entre las en el orden de salida de las traineras de ACT, porque bueno, para que las condiciones se igualen un poquito más habría estado muy bien que eso fuese así. Y bueno, esta es yo creo que es una de las regatas en que ya empiezan a poner a cada uno en su sitio, y a partir de la cual empieza la afinación. Van a estar trabajando casi todas las traineras en cosas un poco más más gruesas, por así decir, y ahora empezamos ya con la afinación en posiciones, no tanto, pero sí en pesos, medidas del barco, medidas de remos, todo eso Ahora ya hay que ir a la afinación, a limar segunditos.
Oye, nos mandan aquí Gaisca de San Ignacio un dibujo con el logo de Onda Vasca. Esto que es un batel de dos con un patrón muy gordo, ¿no? Esto no va a andar nada, ¿no?
Es un doble skull con.
Es que ricasco, Gaisca, bromas aparte. Bueno, pues si la pasada semana teníamos con nosotros al presidente de Donostierra, Alberto López, José Luis Herrerías, presidente de Ciervena, y el presidente de la Federación Vasca, y Manuel Garmendia en una tertulia, charla del remo que nos gusta de nosotros decir, muy interesante, se quedaron muchas cuestiones como siempre. La hora no da para más en el alero y volveremos sobre ellas en el programa pues que corresponda. Pues hoy vamos a charlar, tenemos en Donosti a Joseba Fernández, el entrenador de Pasajes de San Juan, Arrastión, Arrachaldeón, Joseba.
Arrachaldeón, bye.
¿Cómo estamos?
Bien, aquí velando armas un poquito. Esto ha cambiado mucho con respecto a años atrás. Ahora el test de San Pedro se convierte casi en una regata que dice mucho que lo que puede ser el resto de la temporada y nada, pues ahí estamos.
Con ganas, me imagino.
Estar preparados.
Ahora sí. Nos cuentas. Al teléfono tenemos también al presidente de la Federación Vizcaína de Remo, Edriga Aramburu Aguirre. No, me dicen por aquí... Perdona, me dicen que todavía no está, todavía no lo tenemos al teléfono. Vamos con José Manuel Peláez, al que sí tenemos ya, el entrenador de Ares. Hola, José Manuel, ¿qué tal nos escuchas?
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Un asturiano en tierras gallegas haciendo... Ya llevas ahí tiempo, ¿eh? Ya llevas tiempo en Galicia. Eres más gallego que asturiano casi, ¿no?
No, que va, eso nunca.
Eso ya sería traición, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora hablaremos de, bueno, pues eso, de los dos ascendidos de San Juan y de Ares, y nos contaréis expectativas, cómo veis esa temporada en la élite del remo. Pero antes vamos a ir con ese pequeño apunte que nos puede hacer Imanol Vilella, al que creo que ya le tenemos al otro lado del teléfono, sobre esa información de Castro, sobre esas elecciones, ese campo de regateo. Imanol, que ha salido de Lezama ahora mismo, ¿no?
Sí, estamos saliendo de Lezama. Lo primero, arrachaldeón a todos, buenas tardes.
Sobre todo arrachaldeón.
Ya sabe que es muy querido también en Castro, de gran recuerdo, como no puede ser de otra manera. Y sí, nada, por apuntar brevemente el tema de las elecciones de Castro, de momento todo bastante tranquilo, iniciándose esa campaña electoral ahora. 6 de abril serán los comicios, dos candidaturas aprobadas, la primera la de Arranch Villar Zulueta, hijo de un exdirectivo y que también integra en su plancha a uno de los actuales miembros de la directiva, como es Oscar Pérez. Una directiva muy basada en deportista en activo, porque Arranch es remero de la Marinera, se crea en 2023 esa plancha y bueno, pues desde entonces trabaja para intentar llegar al club, al igual que la plancha encabezada por Gonzalo Sánchez Millón, más, por así decirlo, profesionalizada en la gestión, con exmiembros también de las anteriores directivas, entre ellas Eduardo Lazcano, que pujó con Fernando Ruiz en los últimos comicios, y también, bueno, pues incorporando gente muy, pero que muy reconocida en el mundo del remo en Castro, como es el propio Quique Vitoria, que fue el entrenador que recientemente ascendió en la pandemia a la Marinera en RC1. De momento todo bastante igualado, se están empezando a explicar los proyectos, y bueno, pues será el 6 de abril cuando alrededor de 500 socios están llamados a voto para bueno, pues decidir cuál es la directiva que va a liderar el proyecto a partir, importante, del mes de agosto, porque entre abril y agosto va a haber un proceso de colaboración, pero sin poder ejecutivo de la nueva junta.
Arrachaldeón, Imanol, soy Idoia Abraza, hola.
Hola, Idoia, arrachaldeón.
Quería preguntarte, por una parte, González Sánchez Millón en declaraciones ha dicho que ha propuesto a Fran Montes para llevar la escuela de remo en su candidatura.
Eso es, Castro, sí, eso es.
¿La propuesta, sabes si está confirmada?
La propuesta es tal y como explicó Gonzalo el otro día en una rueda de prensa pública. Se lo han trasladado a Fran, lo ve con buenos ojos, pero sería todo de cara a la temporada 2025-2026 para, bueno, pues para dirigir esas bases, porque como decíamos para este año ya es imposible. Sé que Fran anda ahí con Ciervena y bueno, pues como está trabajando hasta el final de esta temporada, entiendo que en ese sentido no habría ningún problema, porque además el tono en el que lo dijo Gonzalo fue muy de normalidad, muy de hemos charlado con él, se lo hemos propuesto y bueno, pues una vez que tú hablas con una persona, se lo propones y hay, por así decirlo, buena sintonía, entiendo que no había ningún compromiso atado por otro lado, por parte de Francia.
Pues no sé si queda claro todo lo respectivo a esas elecciones. El campo de regateo ya hablaremos otro día, porque es que de verdad que no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ya hemos conocido cuáles son las circunstancias de Castro y me imagino que todos conocerán pues este campo de años atrás, y ya lo hablaremos también contigo, Imanol, que tú eres experto en ese campo de tu tierra.
Sí, le ha dado un par de vueltas más que yo, Joseba Fernández, pero el campo de los Bateles del Campeonato de España es chulísimo, porque además va a ser dentro de la valla.
Muy bien, pues Esquerri Casco y Manuel, te dejamos que vuelvas a casa, que tendrás que comernos si has comido todavía.
Nada, estoy llegando a la radio, no te preocupes, no me da tiempo a comer.
Esquerri Casco y Manuel, hasta la próxima.
Esquerri Casco, un abrazo a todos, agur.
Agur.
Pues la actualidad de lo que es el club de la Marinera, de Castro, con esas elecciones, con ese campo de regateo también. Joseba, que dice que está muy bonito, ¿eh? Dice Imanol, el campo. ¿Qué va a decir? Si es el pueblo, ¿no?
Sí, el recuerdo que yo tengo de cuando se ha montado para Batel, lo que es la bahía, lo que es dentro de la ensenada, pues es espectacular. Pasa que si hay pues un par de, o sea, si hay 2 metros de ola, va a ser difícil de que se dispute, pero si hay de ahí para abajo y si no está calma del todo, va a ser un campeonato de España de bateles diferente a todos los que en los últimos años han disputado, porque va a obligar a los equipos a adaptarse a un escenario que no están acostumbrados.
Pues ya tenemos, decíamos antes, la conexión con el presidente de la Federación Vizcaína. No sé qué opinará el del campo, en este caso, del campo de regatas de Castro. Ediga, hola, ¿cómo estás?
Aupa, Rosaldeón.
No te quiero meter en jardines porque...
Bueno, pues a ver, yo igual me vas a meter en un jardín.
Sí, sí,
pero bueno, está claro. Mi incompetencia, la verdad, pues tampoco voy a dar mi opinión respecto a unos campos de regata que están, digamos, fuera del territorio vizcaíno, si no te importa.
No, no.
Para que tampoco quiero no dar mi opinión, pero en este caso preferiría no darlo.
Bueno, hay que felicitarte, Edrigo Aramburu Aguirre, reelegido como presidente de la Federación Vizcaína de Remo. Y a veces dicen, no, pues yo es que ya estoy cansado. ¿Tú estás cansado? ¿Quieres seguir adelante? ¿O es que no había otro? ¿Cómo está esto?
Bueno, en primer lugar, gracias por la felicitación. Y en segundo lugar, pues respondiendo un poco a tu pregunta, pues la verdad es que he tenido momentos, ¿no?, distintos en esta etapa a la hora de decidir seguir o no, pero gracias a Dios, al equipo que tengo, que es continuista, y en ese sentido pues me ha apoyado para seguir con las riendas de la federación, y al final pues he decidido pues hacer otro siguiente mandato hasta que el cuerpo por lo menos aguante, ¿no? Y eso ya sería la tercera legislatura. Y bueno, es verdad también que alguno igual pensará que es momento igual, ¿no?, de cambiar de aires e incluso de renovar personas. Y en ese sentido, pues la apuesta que he hecho es hacer algunos cambios en mi equipo directivo y meter pues a gente más joven e incluso gente que es remera, ha sido remera también, patrona en este caso, y también directivas de clubes, por lo tanto, mujeres al poder, ¿no?
¿Tenemos nombres, Pedriga?
Pues sí, pues ahora pues está de vicepresidenta
Iraide,
uh-huh. Que proviene, digamos, del club de remo de Caicu.
Iraide Ruiz, me apunta por aquí.
Sí, Iñaki. Y Susana también, que fue directiva en su día del club de remo Arcote, que entra como secretaria.
Uh-huh.
Entonces pues bueno, pues yo creo que es una apuesta importante en pro de la igualdad y en pro, digamos, de también de lo que decía, ¿no?, de cambiar un poco de aire y meter a gente nueva, ¿no? Y en ese sentido pues intentaremos seguir adelante remando todos juntos y juntas por el remo vizcaíno.
Sí, Edria, soy Iñaki Martínez. Esto aboga por la tendencia a la renovación en las juntas directivas, tanto de la Federación, en este caso, como tú bien nos acabas de explicar, como la posibilidad también de abordar una reforma importante o una renovación importante en los cargos de los clubes de remo. Ya sé que esto no te toca a ti, que te toca a cada club, pero ¿cómo ves tú esas tendencias?
Bueno, pues yo sí creo que es una cuestión que sí he hablado, ¿no?, con diferente gente en diferentes momentos, que es verdad que parece ser que el remo, ¿no?, en categorías inferiores, por lo menos, está en auge, pero luego si vamos a cada club, pues los directivos y directivas que están, pues en algunos no hay, ¿no?, relevo ni generacional ni relevo, vamos a decir. Y en otros clubes pues se ve que bueno, ya se les está haciendo pesado, ¿no?, el hecho de seguir con las riendas de tirar del carro, ¿no? Y bueno, yo sí creo que tenemos ahí un hándicap en el remo también, no solamente en seguir con que el remo vizcaíno esté, digamos, a la altura de las circunstancias, pero que los diferentes clubes también, pues bueno, ¿no?, se adecúen a los nuevos tiempos y que intentemos entre todos y todas pues impulsar o encontrar gente pues para que el remo no perdure pues en los próximos años, y no solamente en los próximos años, no, pues para que perdure otros 200, 300, lo que tenga que durar, no. Y sí es verdad que hay un problema en ese sentido, y entre todos pues a ver si podemos buscarle una solución para que todo el mundo pues bueno pueda ver también que su club de toda la vida pues siga adelante, pero que también pues la gente también pues que se pueda retirar, ¿no?, sabiendo que hay gente por detrás.
Pues felicitándote de nuevo por esa reelección y que sigas con muchas ganas y mucha fuerza, porque el remo necesita pues eso, empuje, energía y meter la pala bien abajo y arrastrar agua, porque si no esto no se mueve. Edrigo Aramburu, Sorionak, y nada, estaremos más adelante para hablar con más tranquilidad de lo que es la Federación Vizcaína de Remo, las posibilidades que tiene con respecto, el otro día hablábamos con Imanol a la Liga ACT de bueno, pues de llegar a ciertas decisiones o no, etcétera. Ya nos contarás con más tiempo, Edriga. De momento, perfecto. Esa felicitación. Es que ricasco.
Perfecto, gracias a vosotros y hasta otra. Agur.
Y ahora nos vamos con Joseba Fernández y José Manuel Peláez, entrenadores de Pasajes de San Juan y de Ares. Vamos, nos vamos a Galicia. José Manuel, dominasteis con bastante autoridad la Liga Gallega. La Liga Galega, veníais como, bueno, pues no voy a decir favoritos, pero ya avisando, y finalmente se dio pues que pues, el ascenso de Ares con, no voy a decir con holgura, ¿no?, pero vamos, que estabais entre los favoritos, los tiempos así lo decían, y esto ya es una realidad. ¿Qué expectativas tenéis? ¿Cómo afrontáis esta nueva temporada? ¿Pelear por mantenerse? ¿Quizás algo más?
No, bueno, nosotros siempre afrontamos cada temporada de Liga CT como objetivo el mantener la categoría, que ya es suficiente objetivo a nivel de exigencia. Para nosotros ya es suficiente.
Perfil, todo lo que venga mayor. ¿Perfil sí, bajo, sí, José Manuel?
Siempre, porque además somos un equipo muy humilde a nivel económico, una zona que, bueno, pues que no tiene potencial de las Rías Baixas en cuanto a cantidad de remeros. Y tenemos que sobrevivir con lo que tenemos. De momento tenemos una buena plantilla. Es cierto que tenemos tres bajas bastante importantes respecto a la temporada pasada, pero bueno, también tenemos algún fichaje. Entonces, bueno, nuestra idea fundamental, nuestro objetivo a priori es simplemente la permanencia.
Joseba Fernández, no sé si opinará igual, la expectativa es mantenerse, porque yo creo que hay algunos que incluso me gustaría hacer esa pregunta por el WhatsApp en el 688-854-852. Os están viendo, bueno, vemos los tiempos de los estas pruebas de pretemporada, descenso, etcétera. Estamos viendo que andáis muy bien, y digo que algunos nos lo podéis decir en el WhatsApp si opináis así. Os ven candidatos incluso a pelear por entrar en esa tanda de honor en el 688-854-852, los que queréis opinar sobre este aspecto. ¿Tú qué opinas, Joseba? ¿Cómo lo ves?
Bueno, ahora mismo pensar en la tanda de honor, creo que queda un escalón más arriba. Nosotros creo que venimos trabajando de unos años atrás con un grupo de gente que, bueno, se ajusta más o menos a la misma generación, aunque puedan ser un año o dos años mayores unos que otros. Afortunadamente hemos conseguido mantener el bloque, hemos ido dando pasitos y el año pasado pues ya fuimos capaces de ser lo suficientemente competitivos como para dominar la liga y para conseguir el ascenso, ¿no? Y este año tratamos de dar pues otro paso más, ¿no? Dentro de este crecimiento que tratamos de llevar a cabo. Y bueno, pues bueno, desde luego como objetivo principal, no único, como equipo histórico que somos, creo que siempre tenemos que tener un punto de ambición, pero como objetivo principal, por supuesto, somos un recién ascendido y tenemos que tratar de acumular los puntos que nos den la tranquilidad que te da el haberte mantenido, ¿no? Y a partir de ahí, que es lo que vamos a tratar de hacer en el inicio de liga, pues a partir de ahí, pues intentar mirar arriba. Desde luego que es con los pies en el suelo y desde la humildad, pero bueno, tratando de ser lo más competitivos posible, tratando de implementar nuestro sello de remada, de manera de hacer las cosas, de mentalidad y bueno, vamos a ver si nos ubicamos en una posición que nos haga disfrutar sobre todo.
Hola, Joseba, soy Idoia Abrazaola.
Arratsaldeón,
mira, he estado siguiendo naturalmente en los descensos. Sois el club que más número de remeros ha presentado en la pretemporada y viendo cómo has colocado las dos traineras, creo que te habrá costado hasta hacer la selección, porque has colocado las dos traineras de pasajes muy arriba.
Eso es importante, ¿no? Porque dos traineras, Joseba, efectivamente, como he dicho ya, y con los tiempos muy similares en alguna regata.
Creo y que tenéis una camada en pasajes de San Juan bastante, bastante, y ya no es por solo por eso, sino es que veo tus números y habéis presentado en la lista de pretemporada 28 remeros, tenéis una media de edad de 25,7 años. Tenéis 16 sub-23 en la lista, un porcentaje de 57,1 de sub-23, eso significa que es el 57% de la lista de pretemporada, 20 canteranos en la lista de pretemporada, eso es el 71% de la lista, y tenéis 5 propios y 5 y 3 no propios. Es que son unos números, yo no diría de envidiar. Yo es que ya no sé ni qué decir de los números de San Juan, Joseba.
Bueno, pero es nuestra manera de hacer las cosas. O sea, y además es la manera, yo también cuando he ido fuera, es como es la manera que he aprendido allí, pues también he hecho lo mismo. O sea, yo cuando estaba en Bermeo, recuerdo un descenso de Castro hacer dos segundos y cuartos. En Castro también, esta gente, Fernando Ruiz, Adrián González y otros, pues se incorporaron al primer equipo entonces. En fin, nosotros toda la vida hemos trabajado así. Entendemos sí, bueno, que a la gente hacer competitiva, la manera de hacer competitiva a la gente es haciéndola vivir peleas día a día. Cuando salimos al agua tratamos de configurar dos botes, e incluso recuerdo en Castro que hasta llevamos a configurar tres para que cada día peleen unos contra otros tratando de que lleven el mismo nivel y se hagan cada día mejores y poco a poco ir creciendo y bueno, este año estamos 26 remeros y 3 patrones. No nos da por la estructura de club, no nos da, porque sí, históricos sí somos y toda la vida y toda la historia del remo dice que hemos estado ahí, pero no tenemos estructura y no tenemos material humano para poder acudir a tres ligas. Tenemos 15 juveniles además de estos y podíamos perfectamente presentar una B, pero es que al estar compitiendo en ACT, en Liga ET, que viene a ser viene a ir de la mano de la RC1 y tener que presentar una tercera en RC2, son tres estructuras a tres lugares diferentes a lo largo del verano en cada fin de semana o a seis si hay doble regata. Hacen falta muchas personas, hacen falta muchos medios, muchos remolques, muchas furgonetas, es demasiado y este año no nos podemos permitir, desgraciadamente, pero nuestra manera de trabajar va a ir por ahí, o sea, va a seguir ahí. Este año subimos y no nos hemos vuelto locos, no hemos querido reforzar el equipo con no sé qué fichajes, hemos seguido dando paso a gente, hemos tenido 4 bajas, hemos seguido dando paso a gente que viene trabajando fuerte en el club, que al ver que había 4 plazas disponibles para poder pelear por ellas, pues está peleando a muerte, y eso es lo que nos hace crecer, y vamos a tratar de enseñarlo pues a lo largo de la temporada.
Bueno, no te desearía tener que hacer los descartes en mayo, Joseba.
Pues los tengo que hacer el 15 de abril, o sea, me quedan 2 semanas.
Y
lo que les he dicho a ellos, seguramente sea...
Cesiones.
Lo están haciendo tan bien y están tan igualados que seguramente sea la situación más difícil como entrenador que voy a tener que vivir para a la hora de enfrentarme uno por uno a la gente que tenga que decir que no va a estar.
Es que ricasco, Joseba.
Tenemos a Ares en esta Liga CT también. Y tenemos una pregunta respecto a lo que es precisamente lo que estábamos hablando un poquito ahora, ¿no? De la conformación de la plantilla, de la cuadrilla. José Manuel, concretamente Iñaki, te quiere hacer una pregunta al respecto.
Era un poquito, José Manuel, buenas tardes, soy Iñaki Martínez. Mira, un poco era en la misma línea de lo que le hemos comentado a Joseba también, ¿eh? O sea, ¿has tenido problemas para configurar esa lista? En tu lista de pretemporada vemos que los datos son de otra manera, diferente, no son coincidentes con los de Pasaya. Y vemos que hay una mezcla muy importante de juventud, de bastante juventud por un lado, y de veteranía, de mucha veteranía por otro. ¿Cómo afrontas esta situación?
Bueno, nosotros lo que intentamos hacer siempre es intentar mantener un bloque que lleva mucho tiempo compitiendo a muy buen nivel, que ha pasado por todas las categorías del remo, desde la Liga Gallega B hasta la Liga CT, y transmitir esa experiencia que tienen a las nuevas incorporaciones. Sí que es cierto que, lógicamente, nuestros números distan mucho, por desgracia, de los de San Juan. No manejamos ni la misma cantera ni la misma infraestructura. Entonces, aquí cada remero que sacamos de categorías inferiores vale su peso en oro. Entonces, lo que intentamos hacer... yo la ventaja que tengo, por ejemplo, con respecto a Joseba, es que tampoco tengo tanto donde elegir. Es decir, cuando tenga que hacer los descartes no serán tantos. Y
bendito dilema, ¿no?
Sí, no, bendito dilema, quien lo tuviera. Pero no, aquí desgraciadamente pues eso no lo vamos a tener, y lo que sí que vamos a intentar es siempre dar cabida a las nuevas generaciones, pero claro, teniendo en cuenta que vas a competir al máximo nivel, y como bien comentaban el otro día en la tertulia Dani y Zabala, yo creo que en este sentido nos ayudaría bastante a los clubs tener el cupo de canteranos hubiera un cupo de gente sub-23, porque como bien decían ellos, si para un club como Bermeo, o como Orio, o como Ciervena, supone un hándicap meter a un remero joven, porque al final un remero de trainera tiene sus años de formación, y yo creo que su potencial máximo no lo desarrolla hasta los 30 años. Es una cosa científica, no es una cosa que se me ocurra a mí la digo por decir. Entonces sí que es bueno que ese hándicap lo tuviéramos todos, porque pues, si para ellos es complicado, imaginaos para un club como el nuestro, que está muy limitado a nivel de potencial físico, quizás esos chavales que acaban de ascender de categoría, es complicado darles cabida en una liga como la CT.
Sí, se me viene.
Lo que intentamos es darle cabida, pero se nos hace incluso más complicado que ese tipo de clubs.
Sí, decía que hay un hecho curioso, y es que todos los entrenadores que habéis pasado por aquí, los remeros, ex-remeros, directivos, ex-directivos y todo el mundo, dice que sería una buena, que habría sido una buena idea el incluir esos handicap dentro del grupo de canteranos, incluir un sub-handicap, vamos a decir, sub-23, sub-25, sub-27, lo que sea, pero algo que estuviese relacionado con la edad, precisamente para el rejuvenecimiento de las plantillas y la práctica activa y la presencia activa, no solo en las listas, sino la presencia activa en las tripulaciones que remen las regatas de aquellos remeros de esas edades, ¿no? Y sin embargo resulta que parece que las decisiones las toman las juntas directivas en asamblea de clubes de ACT sin haber tenido en cuenta ese factor. me hace pensar todo eso, no sé si estoy equivocado, no sé si decir ojalá esté equivocado o ojalá sea cierto lo que digo, que parece que no se ha contado ni con los entrenadores ni con los remeros a la hora de tomar esa decisión.
Y yo diría más, Iñaki, si aficionados, entrenadores y todo el mundo en general con el que se habla está pidiendo a gritos la entrada de los sub-23 en los cupos, ¿por qué no se ha llevado ni se lleva a asamblea? Joseba, ¿tú tienes algo que decir de este tema?
Bueno, lo primero que viene a la cabeza, ¿qué estamos esperando? ¿A que se nos obligue para ponerlos? Se pueden poner, ¿eh? Yo los pongo.
Pero les preguntéis a vuestros directivos, presidentes...
No hace falta que nadie nos imponga. O sea, si los tienes en la plantilla, los puedes poner, ¿eh?
Sí, 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 Joseba, estoy totalmente de acuerdo, pero igual hace falta, como ha hecho falta la entrada de la normativa de un canterano más, igual hace falta también el acicate de... incluyan, señores, dos sub-23.
Yo, mira, si me dejas profundizar un poco en el tema...
Sí, claro, para eso estamos.
Suelo ser... conmigo mismo soy muy autocrítico y en general tengo una opinión bastante clara de este tema. Es una controversia desde que se fundó la CT, todo este tema de los cupos y de los derechos de formación, un poco más allá. Yo creo que sí, los clubes votan, los clubes marcan un poco el camino a nivel de reglamentación en esta liga privada, no cabe duda. Pero creo que los entrenadores tenemos mucho que decir aquí.
Claro.
Y los entrenadores somos los que alineamos y los que hacemos los cortes y los que hacemos las plantillas. Y creo que cuando nos quejamos de que faltan remeros, de que faltan remeras, de que precisamente somos los entrenadores los que cuando esos remeros y remeras que acaban dejando porque no tienen oportunidades, nosotros es por culpa nuestra, porque no los ponemos.
Pero muchas veces, Joseba, porque os veis lastrados porque se os pide el máximo rendimiento de vuestras traineras.
Sí, pero bueno, creo que hay regatas suficientes y además muy concentradas en pocos días como para poder utilizar muchos remeros. A mí nunca me ha costado, trabajar en ese sentido. Y allí donde he ido he tratado de trabajar así y incluido Urdaibai y creo que no fue mal la cosa, salvo el tercer año que las cosas no salieron bien. O sea, yo creo que está un poco en... sí, por supuesto, está en los clubs, pero es que los clubs... Yo, la experiencia que tengo en 35 años de remo es que tienen una opinión... O sea, se forman opiniones y se forman líneas de pensamiento muy en función de lo que marcan los entrenadores. Sí, hay clubs que, bueno, pues, tratan de mantener una línea, vamos a decir... pues tradicional, ¿no? O unos más, unos menos. Y hay otros que tratan de mantener la filosofía que les da pie, pues el tener sponsors más fuertes y demás. Pero son los entrenadores los que marcan el camino. Y yo creo que somos poco autocríticos, que sí, que pedimos, por ejemplo, los cupos, sub-23, podemos pedir lo que sea, pero está en nuestra mano.
Ya, yo sé, pero...
No tenemos que esperar a que aprueben nada.
Estamos en Cruce de Palas aquí en Onda Vasca con Josep Fernández y José Manuel Peláez, entrenadores de Pasajes de San Juan y Ares, los dos clubes recién ascendidos a la Liga Euskolabel. Y alguno nos ha dicho, Idoia, sois muy pesados con esto de los cupos, con esto de los canteranos, pero es que es un tema tan importante, ¿no, Joseba?
Sí, sí lo es, sí. Sí, y además, aquí hay una segunda pata importante. Los cupos, yo creo que, bueno, en casi todos los deportes hay cupos. La ley Bosman en su momento, pues rompió un poco esa...
Es un buen ejemplo.
Esa limitación... Pero por algo ajeno al deporte, ¿no? O sea, si hay tres deportes profesionales legalizados, vamos a decir, el resto no somos deportes profesionales, el fútbol, el balonmano, el baloncesto, en ellos había cupos mucho más restringidos debido a que, antes de la ley Bosman me refiero, a que cada uno tenía su nacionalidad y no había libre mercado, no había libre circulación de trabajadores. Claro, al ser profesionales, si no fueran deportes profesionales, no hubiera esta circulación y se mantendrían mucho más visibles los cupos. En los demás deportes, pues están los cupos ahí. Yo creo que en pos de preservar la igualdad de la competición, pues algo debe de haber. Yo no soy en contra de los cupos. Hay gente que es muy en contra, pero yo creo que algo debe de haber para que los clubs que trabajan en la cantera puedan defenderse de alguna manera, y que los clubs que tienen la posibilidad, pues porque tienen los sponsors en casa, porque su industria es así, porque tienen más capacidad, porque tienen más habitantes y demás, pues bueno, pues hay, en pos de una igualdad, pues se pueden crear diferentes formatos, vale. Pero yo creo que donde más hacemos daño, y yo pienso esto lo he tenido claro desde el principio, es en el tema de los derechos de formación. O sea, un deporte que no es profesional, que es amateur, estamos viviendo año tras año las situaciones de que la gente no rema donde quiere.
Nos preguntan por el WhatsApp, ya sabéis que tenéis el teléfono de WhatsApp de Onda Vasca para comentarnos lo que queráis, 688-854-852, 688-854-852. Esta es pregunta para ti, para José Manuel, el entrenador de Ares. ¿Qué opinas sobre, precisamente, parece que me ha leído el pensamiento este oyente, si con esto de la cantera, cómo estáis en Galicia? Bueno, es evidente que la situación es bastante diferente, ¿no?
Sí, aquí desgraciadamente el número de fichas, hombre, yo no sé hablar de números, es de lo que veo a lo largo de estos años que llevo metido en este mundo, y yo solo veo que cada vez hay menos gente en categorías inferiores, hay menos gente compitiendo a buen nivel en bateles, en tenerillas, hay pocos chavales que pasan a las traineras, digamos, de las ligas. De hecho, a día de hoy sigo encontrándome con gente de mi generación siendo bloque de traineras en la Liga Gallega A, en la B. Yo no sé qué va a pasar cuando esa generación que ya andaba rondando los 45 o 50 años dejen de remar. Desgraciadamente no sé, yo tampoco soy un experto ni quiero meterme en esos temas. No sé cuál es el motivo o cuál es el impulso que se le puede dar desde la federación para que esto cambie, pero está claro que desgraciadamente por aquí que pues cada vez es más complicado sacar remeros hacia adelante.
Y nos preguntaban también por el WhatsApp otro dato que es importante, ¿no? A la hora de descartar remeros, ¿cuántos quedan? ¿Cuál es el número de remeros hecha la lista definitiva que quedarían?
22.
Son 22, ¿verdad?
Sí. 22 incluidos los patrones, sí.
Incluidos los patrones, que también son remeros, ¿no? Que como claro, todo, algún patrón igual se enfada, ¿no? Si...
No, si los remeros, si los patrones, vamos, es de lo más importante dentro de la trainera desde mi punto de vista.
Es bueno, ahí entraríamos, me gustaría hacer tantas preguntas sobre lo que es un patrón en una trainera, pero se nos va el tiempo. Si no sé si tienes alguna pregunta más para los dos entrenadores que han ascendido a la Liga Euskolabel, y que yo he hecho una pregunta al aire, pero nadie se atreve a decir si Pasaje de San Juan puede ser un favorito en esa, no favorito, pero bueno, puede meterse en la pelea por la tanda de honor.
Pues yo no sé si le tendría más miedo en la segunda tanda o en la primera.
Por lo cambio de...
¿no? No sé. A si ellos le tendría más miedo.
¿A pegar algún susto a los de la primera tanda, igual con algún cambio de meteorológico o qué?
Yo creo que todavía es pronto para decir...
Pero andáis muy bien.
Podemos aspirar a una cosa como esa.
Además, con mucha...
tener los pies en el suelo.
Mucha
somos
tripulación.
Un recién ascendido. Que sí, que vamos a tener nuestro punto de ambición.
No me hagas como Chito el otro día, el presi de Ciervena, pero... que casi me dice que... Luego se reía alguno por ahí que me ha llegado. Casi me dice que su objetivo era mantenerse. Aquí todo el mundo con el perfil bajo, ¿eh?
Bueno, a ver... recién ascendidos somos nosotros, Ciervena es más que consolidado. Pero bueno, a ver, nosotros, por supuesto, ojalá se dé la circunstancia y que podamos hacer una muy buena regata más de una ocasión, pues si estamos en la segunda tanda, pues la segunda tanda, ganarla y que pudiera surgir la opción de ganar la bandera. Pues sí, que ya lo hemos hecho tres veces en otra ocasión y en otras ocasiones. Y bueno, pues ¿por qué no? Lo vamos a intentar, pero bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos. Ahora estamos en la CT y ya no va a ser el dominio del año pasado. Va a ser rivales mucho más duros, expertos, con grandes entrenadores y que no, nos lo van a poner muy, muy, muy duro. Pero bueno, nosotros somos un grupo joven, descarado, ambicioso y trataremos de estar lo más arriba posible, desde luego.
Esto es para Pendo. Una pregunta, probablemente Ares es uno de los clubs, y no, no sé si me atrevería a decir el menos, pero es uno de los clubs con menor presupuesto de ACT. Y probablemente un porcentaje muy, muy, muy grande del presupuesto de Ares se le irá en los desplazamientos. Es muy duro el competir en ACT con esos presupuestos tan bajos, Pendo.
Sí, desde luego que sí. Al final, bueno, sí que se ha mejorado en ese sentido en las últimas temporadas. Los hoteles en los que nos alojamos ahora no son los de la primera o segunda temporada de ACT, con lo cual ya por lo menos el descanso está asegurado, no como al principio. Pero sí que es cierto que, bueno, he dicho que la realidad del remo en Galicia es muy diferente. Entonces yo creo que la gente tampoco aspira a, ya está acostumbrada a presupuestos muy justos, a lujos también los justos, pero bueno, nosotros con lo poco que tenemos intentamos hacer o llevar a cabo una preparación y una logística lo más profesional posible. Es cierto que, pues, que no tenemos ni médico ni tenemos gente que nos hace las pruebas de esfuerzo, sino que las hago yo. O sea, pero al final tenemos que asumir roles que en otros clubes están llevados a cabo por profesionales específicos del tema. Y yo, pues bueno, yo soy licenciado en INEF, intento abarcar todo lo posible, pero sí que se echa de menos un poco de apoyo profesional, pues eso, a nivel médico, de nutrición, lo que sí que tenemos un nutricionista, pero bueno. Incluso psicólogos deportivos, bueno, no sé, se me ocurren muchas cosas que se podrían hacer con dinero que desgraciadamente pues no tenemos que hacerlas, o las hacemos como buenamente podemos los que estamos.
Y Joseba, bueno, preguntarte que se nos ha pasado, ¿cómo está los dos Ramero, miembros? Los dos miembros de tu club, que creo que uno andaba con conmoción cerebral y el otro andaba con una mano rota.
Bueno, el golpe en la cabeza fue el entrenador de los cadetes, que bueno, la semana pasada andaba con dolores de cabeza, parece que esta semana está mejor, estuvo mirándose, no encontraron nada y bueno, afortunadamente parece que todo se ha normalizado. Y el remero que se rompió la mano, pues esta mañana creo que iba al traumatólogo, espero que haya ido todo bien estos 10 días y que le hayan permitido por lo menos quitarse la escayola y que pueda empezar a trabajar.
Así, y esto es una pregunta que dejo para los dos. Decía Dani Pérez en la entrevista que una de las cosas que no entendía en cuanto al arbitraje es que se tendría que impugnar y tensionar la relación entre los clubs para que los árbitros actuarían en ciertas circunstancias. ¿Qué opináis de este tema?
Yo, sinceramente, de tema arbitral, casi que prefiero abstenerme. Porque nuestro último año en la CT fue bastante.
¿Te refieres?
Sí, adelante, Joseba.
Dime, Joseba.
No, pero ¿te refieres a lo sucedido el otro día?
No, lo del otro día no, de Getaria no, a que hay casos en que para que se produzca una exclusión o una descalificación tiene que, por ejemplo, un club impugnar la regata para que el colegio arbitral actúe, y no actúa el colegio arbitral de oficio.
Bueno,
tensionando así la relación entre clubs.
Mira, Idoia,
sí, sé lo de lo que estoy hablando un poquito.
Mira, te voy a decir, yo no me mojo habitualmente.
Por eso te lo pregunto, Joseba.
Estoy un poco con Pendo, o sea, estamos muy limitados a la hora de dar opiniones, sobre todo del ámbito arbitral.
Porque
a nada que damos una opinión con sentido en base a lo vivido.
Os vacunan.
Efectivamente.
Entonces, sí, no comprendo la ley, perdóname un momento.
Yo tengo una pésima relación. En cuanto a decisiones arbitrales muy cuestionables en mi carrera,
otro jardín, ¿no?
Soy muy muy sensible a estos temas y bueno, ya pues tengo que morderme la lengua más de la cuenta porque bueno, pues enseguida salen multas y salen contenciosos y no, eso es la manera de que tenemos de proceder y es lo que hay.
Hay más jardines en el Remo que en una ciudad sostenible, ¿no? Parece
no,
ser.
No, lo que pasa es que lo que no es, ya lo estuvimos hablando aquí con Iker Zabala, lo que no es comprensible es que en cualquier crítica o no crítica, cualquier comentario acerca de cualquier cosa en ACT pueda ser castigado numismáticamente, o sea, con una multa o con regatas. Eso es lo que no es comprensible. Que yo no pueda hacer una pregunta a estos dos entrenadores de algo tan sencillo como un artículo del reglamento. Porque es un artículo del reglamento en el que creo, ¿qué creen ustedes de este artículo del reglamento? Es lo que no es comprensible. Porque yo no le estoy pidiendo a Joseba que me vuelva a hablar del 2005 de Pedreña, no, le estoy hablando que me pregunte que o de no sé, o de cualquier otra decisión. Yo le estoy preguntando que me diga qué opina de o apendo de que se tensione la relación entre clubs y no se actúe de oficio el colegio arbitral. Yo creo que es una pregunta muy sencilla y que por eso puedan ser castigados.
Sí, concretamente que haya que
impugnar, poner en cuestión, ¿no?, su labor, como ponen la mía.
Exacto, exacto, Joseba.
Solo es eso y no se puede.
Y vamos, no tengo nada en contra del colegio arbitral, que he sido 16 años juez árbitro de Remo.
Hablaremos con ellos y les
estoy en contra de ciertas formas de proceder actualmente.
Hablaremos, como decíamos, ¿no?, Joseba, José Manuel, con ellos, Pendo. A ver, ¿qué nos pueden aportar respecto a este asunto y a otros, ¿no? Que me imagino que dentro del estamento arbitral habrá diferentes pues cuestiones y opiniones y sensibilidades, ¿no? Que no todo el mundo va a estar de acuerdo con todo. Entonces, habría que hablar con ellos también en principio para ver qué es lo que pueden opinar, ¿no?, a este respecto. Si da la impresión, no sé si esta impresión la tenéis los dos, de que en mucho tiempo no ha habido demasiados cambios, ¿no? Parece como es bastante... que es una reglamentación
ellos,
bastante...
Perdona, Joseba, ¿no?, ellos verdaderamente te van a decir es que ellos aplican el reglamento, que ellos no, ya, lo hacen, que el reglamento vota en asamblea.
Está efectivamente para modificarlo y mejorarlo en cuanto a...
No, y luego lo que hacen ellos es interpretar el reglamento. Bueno. Y en la interpretación está lo cuestionable.
Bueno, tienen un criterio más que una interpretación, Joseba.
No, y una interpretación, tienen que interpretar las normas según ellos.
Yo creo que tienen que tener un criterio, no una interpretación.
Y tomar decisiones, eso es así. Y muchas veces esa interpretación pues se puede poner en cuestión. Lo que pasa que, bueno, se puede no. No se puede porque a las pruebas nos remitimos. No se puede poner en cuestión.
También hablábamos hace poquito de la inclusión de esas señales luminosas, que claro, pasaba un poco, me viene a recordar lo que estamos hablando ahora, ¿no? Que esas señales luminosas las debería ver solamente, o deberían servir solamente para que el árbitro tome medidas, no para que los patrones en un momento dado pues vayan mirándolas, sino que bueno, ellos vayan por su calle y en un momento dado el árbitro es el que tenga esa referencia, porque si no aquí todo el mundo acaba teniendo la razón, ¿no? ¿Nos parece? Es un tema delicado, ¿eh? Lo sé.
No, a ver, Pendo, habla tú que estoy hablando un montón.
No, es que no tienes infinitamente más experiencia que
Pendo,
yo,
te ha pasado el testigo. La estacha.
No, a ver, yo es que... Sinceramente, el tema de las decisiones arbitrales o de que las ayudas tecnológicas para que, en este caso, para que las decisiones o que se tomen sean las más objetivas posibles, no me parece mal. En lo que pasa que sí que estoy de acuerdo con Joseba es que, por propia experiencia, una cosa es el reglamento y luego sí que es cierto que los árbitros tienen que interpretarla. Y bueno, ahí en la interpretación de la norma es cuando vienen los problemas. De hecho, es que me viene a la memoria, en el 2022 hubo una reunión en Bilbao para que se inventó junta directiva, entrenadores y árbitros para poner ciertas cosas que creaban polémica sobre el reglamento para que todos lo interpretáramos de la misma manera.
Uniformidad de criterios más que de interpretaciones, yo diría.
Sí, bueno, pues como uniformidad de criterios. Y de lo que se habló allí a lo que... Desgraciadamente tuvimos una situación verano de 2022 en competición muy parecida o similar a algo que se había expuesto allí, y al final no valió de nada la reunión porque la decisión que se tomó no tenía nada que ver con lo que se había hablado allí. Entonces, yo desde esa temporada prefiero oír, ver y callar, y lo que nos toque por parte de Coco Vital, pues bienvenido sea lo que hay.
Extraigo un poquito de esto una pequeña conclusión, y es que parece que entonces falta diálogo entre todos los estamentos que componen este mundo, o sea, el mundo final del remo. Falta diálogo entre entrenadores, entre jueces, entre jueces árbitros, me refiero, entre la propia CT. ¿Sería conveniente, no sé, hacer una petición a través de los propios clubes para que eso exista, para esa uniformidad de criterio y que el reglamento sea lo menos interpretable posible, pero sí lo más aplicable con uniformidad? ¿Cómo veis esto?
Sí, yo creo que has puesto el dedo en la llaga. Hay una distancia enorme entre árbitros, entrenadores, deportistas. Hay una distancia enorme. Y sobre todo, más que la distancia en sí, yo lo que percibo es una falta de empatía con el deportista exagerada. O sea, no se ponen en nuestro lugar.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Joseba.
No se puede juzgar de la misma manera al árbitro que no se juega nada, que está en la Zodiac, que tiene que tomar su decisión, sin que le afecte a nivel personal ni de responsabilidad, más que pues la que le pueda tener, la que le puede caer como árbitro.
No, el árbitro puede llegar a tener muchas responsabilidades, Joseba. Porque, sí, pero, cuidadito, que el otro día dejó que la regata de Guetaria se llevara a cabo, se llevara a cabo, podía tener una responsabilidad civil muy grande.
Ahí no voy. Yo a lo que voy es a que no se puede poner en la misma balanza al árbitro que está a 90 pulsaciones con el patrón o el remero, el que está en máxima tensión, en máximo esfuerzo. Y no hay situaciones que se crean que no son de recibo. Hay otras situaciones que tampoco son en competición y que vienen a los pequeños detalles se les da una importancia pues exagerada, y a las situaciones decisivas se toman muy a la ligera. Y bueno, pues se generan situaciones que en el remo son habituales y que deberíamos hace tiempo de haber tomado conciencia de ello y ponernos a trabajar. Hemos ido dejando porque cada uno, según le perjudican a él o no, pues protesta o no. Y bueno, pues ahora pues estamos aquí y hay que, según surgen las situaciones sobre la marcha, pues se van gestionando.
Pues lo que no podemos gestionar ya es el tiempo, porque se nos escapa. En esta champa final de Cruce de Palas hemos estado con Joseba Fernández y José Manuel Peláez, entrenadores de los dos clubes recién ascendidos a la Euskolabel, Pasajes de San Juan y Ares. Un placer hablar con vosotros dos grandes remeros con gran trayectoria como remeros y como entrenadores, y que os deseamos desde aquí, desde Cruce de Palas, pues una estupenda vuelta a la élite del remo, y a ver si es para mucho tiempo.
Muchas gracias a vosotros también, y mucha suerte para San Juan y para nosotros.
Lo mismo te digo, Pendo, mucha suerte y muchas gracias por invitarnos, y nada, hasta cuando queráis.
Pues es que ricasco a los dos, y aquí ya vamos despidiendo, nos vamos a ir hasta el próximo miércoles. Ya sabéis que aquí volveremos con más sobre el mundo del remo, más noticias, más cuestiones que salen a la palestra según vamos hablando. Se nos va acabando el tiempo y nos damos cuenta de que una hora pues parece que se hace cortísima, ¿no? Eso es buena señal. Y doy abrazado a Iñaki Martínez, que aquí estaremos como equipo de regular y de Cruce de Palas el próximo miércoles.
Ay, es que de casco.
Y ahora os dejamos en muy buena compañía, por supuesto, Ivonne Echeverría y Egua Murillo, con una tarde fantástica en Onda Vasca. Nosotros, como decimos, el que os habla, Joseba de la Fuente, también se despide de todos y todas vosotras y vosotros hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Hablaremos como un buen Cruce de Palas merece. Agur.